como es de estilo en este tipo de reuniones del Mercosur, estamos a disposición de ustedes, los representantes de la prensa, y a través de ustedes nuestros respectivos ámbitos de opinión pública en nuestros países, para dialogar y poner en conocimiento de ustedes las resoluciones de la reunión que acabamos de tener del Consejo Mercosur. Es obvio que esta reunión se está haciendo en condiciones muy especiales. Los acontecimientos que todos conocemos de la República Argentina han impedido una representación del Ministerio de Economía de Argentina en el día de hoy y por lo tanto en esta conferencia. Y más allá de este aspecto sin duda importante, de hecho ello ha motivado una sesión, yo diría inusualmente breve, del Consejo, habida cuenta que se han tomado dos decisiones importantes de carácter previo, que son las que le dieron forma a la sesión del Consejo. Por un lado, básicamente la decisión de aplazar la consideración y la discusión de los temas en los que existían diferencias entre los países, que por lo tanto van a pasar a una reunión especial, extraordinaria, del Consejo en el mes de febrero, a celebrarse aquí en Montevideo alrededor del 20 de febrero, en una fecha todavía a determinar. Y en segundo lugar, como consecuencia de esta decisión de carácter previo y extraordinaria, obviamente dejar para esta sesión de Consejo que acaba de terminar la aprobación de decisiones de normalidad, digamos así, que básicamente se concentraron en la prórroga de algunas resoluciones sobre las que se venía trabajando hasta el momento, pero que todavía no habían tenido una conclusión final. Sobre estas dos premisas que acabo de señalar, ustedes se imaginan que la reunión del Consejo fue muy breve, fue deliberadamente breve, se han evitado, obviamente, la incursión en temas que en otras circunstancias podían haber dado lugar a una discusión o un cambio de ideas más importante o más profundo. Y básicamente lo que me quedaría para decirles en tren de presentación es que nuestro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores Operti, creo que a nuestro juicio de forma muy acertada destacó en especial la importancia de esta reunión en el marco de las dificultades actuales que vive la región y particularmente uno de nuestros países socios, como es el caso de Argentina, y destacó a su vez como un símbolo del grado de relacionamiento institucional que hemos alcanzado los países del Mercosur en esta relación permanente y que toma esta forma institucional cada seis meses, como una muestra, justamente digo, del grado de madurez y de relacionamiento al que hemos llegado, aún en circunstancias tan difíciles, en esta coyuntura que estamos viviendo. De modo que esta es la presentación que yo quería hacer en nombre de mis colegas, y obviamente estamos todos a las órdenes de ustedes para las preguntas que nos deseen formular.
Y el otro tipo es la de que también se contemplan las cosas de la que están teniendo. ¿Puedo dar una lista de los dos grupos para que las instituciones?
Bueno, obviamente eso va a estar a cargo de la Secretaría, pero digo, entre los temas que hoy se han mencionado como temas de, en los que todavía persistían diferencias y que fueron postergados para una consideración más sistemática en la reunión de febrero, puedo mencionar el tema de institucional, basado en el, o concentrado principalmente en el tema de solución de controversias. Puedo mencionar el tema de la política automotriz común, y algún otro par de resoluciones que estuvieron a estudio, pero en los que no se alcanzó el consenso. En el otro tema, el de las prórrogas de las resoluciones correspondientes, eso va a ser seguramente ahora puesto a consideración, a disposición de ustedes.
Ministro Marano, quería preguntarle,
¿sí,
de Argentina?
¿Puedo hablar un poquito más alto, por favor?
De Argentina.
Ahora está alto demasiado. Está hablando muy cercano del micrófono. Bueno, todos han escuchado la pregunta. Yo voy a responder en mi pobre español, si usted me permite. No, yo creo que sea apropiado que un ministro de Hacienda de Brasil haga comentarios sobre o especulación, naturaleza especulativa, sobre lo que puede resultar de la resolución de las dificultades porque pasa en ese momento nuestro vecino. Solo reafirmar el hecho que Brasil tiene un sistema de tasa de cambio flotante, que el sistema va a mantener, es el régimen que tenemos, ha mostrado su viabilidad y su efectividad como absorbedor de shocks externos y como indicador de cambio de precios relativos en la economía. Ustedes se acuerdan muy bien que hemos llegado ese año, el 21 de septiembre, el real ha sido transaccionado en algún momento del día al 2.84. Ayer estuvo abajo de 2.3, hoy está no muy afectado por las incertidumbres. Y la única cosa que a mí me gustaría decir sobre Argentina y las dificultades que todos conocemos que ahora enfrentan, que es exactamente en momentos como ese de dificultades que es necesario serenidad, la firmeza, la búsqueda de apoyo político y fundamentalmente perspectiva de mediano y largo plazo, no solo hacia el futuro, que es el fundamental, pero también una percepción del pasado, donde se estaba, de los logros, los aciertos y desaciertos de que habían ocurrido en el pasado, y eso ocurre siempre en cualquier situación. Pero a mí me gustaría expresar una vez más, no es la primera vez que lo hago, una vez más, por paradoja que pueda parecer, el hecho que yo tengo una confianza básica en Argentina. Es un gran país, es un gran pueblo, es una economía de gran dimensión, tiene recursos materiales, humanos, reservas políticas, culturales, técnicas, morales, de salir, de superar las dificultades actuales. Estoy seguro que lo va a hacer. Hay un costo, pero siempre hay costos en la vida, es todo relativo, pero estoy seguro que Argentina va a salir de las dificultades actuales. No me pregunte exactamente cómo, porque no lo sabería responder. Sí.
O senhor falou da taxa de câmbio hoje, que realmente não houve uma reação muito negativa no Brasil, realmente não subiu nada, ontem já tinha caído. E eu gostaria de saber por que, então, se o senhor considera ainda que o Brasil já descolou mesmo da Argentina, e por que houve uma postura mais conservadora ontem, Copom mantendo a taxa de juros?
Olha, nós dissemos claramente quando, lá em setembro, principalmente depois dos atos terroristas de 11 de setembro, quando houve uma grande, um flagrante exagero, nós o dissemos, no sentido de uma depreciação do câmbio, e mais uma percepção de muitos no mercado que a tendência do câmbio era de uma continuada, inexorável e unidirecional movimento do câmbio no sentido de uma depreciação continuada e permanente. E muitos daqueles que acreditaram nisso procuraram fazer hedge ou assumir proteção com a expectativa de que a taxa iria a 2,7, 2,8, 2,9 e 3. Nós dissemos que aquilo era um flagrante exagero e que o sistema era um sistema de taxas flexíveis, e isso significa isso, que a taxa flutua, tanto se deprecia quanto aprecia, e que nós não havíamos nenhuma razão pela qual não pudesse haver alguma apreciação em algum momento, como vocês todos viram. O que nós estamos observando desde então, primeiro, é um reconhecimento da solidez de muitos dos fundamentos da economia brasileira. Nós estamos há 13 trimestres consecutivos, portanto, 3 anos e 1 trimestre, de cumprimento dos nossos objetivos fiscais. Nós mudamos o regime fiscal do Brasil, com a lei de responsabilidade fiscal e os contratos, que são atos jurídicos perfeitos, firmados com 25 dos 27 estados, só não os temos com Amapá e Tocantins, e reestruturações de dívidas com 180 municípios. Portanto, há uma mudança do regime fiscal no Brasil, não é só o cumprimento de metas trimestrais há mais de 3 anos que é percebido. Temos um sistema de metas de inflação que é um sistema consolidado no Brasil. A situação de balanço de pagamentos claramente tem melhorado. Nós vamos chegar aos 20 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro na economia brasileira esse ano, apesar de tudo que nem aconteceu. O déficit em conta corrente do balanço de pagamentos vai ser pelo menos 10 bilhões de dólares inferior ao que foi em 1998. As necessidades de financiamento externo do Brasil no ano 2002 vão ser uns 9 bilhões de dólares inferiores às necessidades de 2001. Portanto, essas coisas estão ficando mais transparentes, estão aparecendo mais para qualquer analista da cena brasileira. Eu acho que isso explica, em parte, o desfazimento das operações de hedge que foram feitas a 2,7, 2,8, o que contribui para a sua apreciação. Eu não vi a última informação, mas ele abriu hoje a 2,34, depois caiu para 2,31, a última vez que vi estava em 2,32, que é um sinal de uma relativa tranquilidade à luz das dificuldades que está passando nosso vizinho aqui ao sul, dificuldades essas que, volto a insistir, tenho certeza que serão superadas pelo povo argentino. Perdão? Taxa de juros, como vocês viram, o Copom, como faz regularmente em reuniões que são anunciadas, o calendário anunciado com quase um ano de antecedência, reuniu-se anteontem e ontem e anunciou a sua decisão no final do dia, que todos sabem qual é. É uma decisão do Banco Central, e a ata da reunião do Banco Central, explicando as razões que levaram a essa decisão, estará disponível na quinta-feira da semana que vem, como vocês sabem. Perdão, não ele é fechado.
Uruguai, ¿vale entendendo que o que haga a Argentina na política econômica vai seguir ou vai manter esse financiamento econômico?
Eu já he dado respuesta a essa pergunta em outras circunstâncias. Voy a reiterar os conceitos básicos. En primer lugar, y coincido con el ministro Malán, no creo pertinente hacer apreciaciones sobre el futuro de nuestra política económica en base a eventualidades o supuestos de la reacción que la política económica pueda tener en Argentina a partir de estos acontecimientos. En segundo lugar, y refiriéndome al pasado, que creo que es una base importante para formar las expectativas hacia adelante, he dicho dos cosas. He dicho que en el pasado Uruguay, ante determinadas decisiones de política económica de Argentina, en algunos casos ha tomado decisiones que se corresponden parcialmente con ella y en otros casos no ha tomado ninguna decisión, manteniendo invariable el rumbo de la política económica. En segundo lugar, dentro de esta variante, he dicho también que cuando repasamos las acciones de política económica que Uruguay ha tomado en los últimos tiempos y las referimos a una eventualidad en la región, yo he destacado básicamente dos hechos que nos parecen particularmente importantes, y es que en el correr de estos años hemos ganado competitividad en la relación bilateral con Argentina en el orden de un 15%, y en segundo lugar que hemos acrecentado fuertemente nuestro nivel de reservas internacionales, de tal modo que hoy tenemos
una cifra que es la más alta de la historia económica reciente de Uruguay, lo que nos da gran tranquilidad para afrontar eventuales consecuencias de acontecimientos desfavorables, tanto en la región como en el mundo. Y es todo lo que podría decir sobre este tema.
Presidente, disculpe, una pregunta, presidente, ministro, una pregunta. Sí, hay una, postergación, de hecho, de los temas del Mercosur para una reunión del 20 de febrero. ¿Cuál sería el sentido de mantener la reunión de los presidentes y no tomar la decisión de suspenderla y pasar toda la cumbre del Mercosur? ¿Cuál sería el sentido político?
Usted me hace pasar de mi terreno económico al terreno diplomático y de las relaciones internacionales. No me siento muy cómodo, pero voy a tratar de responderle a su pregunta. Creo que es un mensaje político de profunda solidaridad entre los gobiernos y los pueblos del Mercosur. Y en todo caso, la respuesta va a estar dada, creo que de forma muy gráfica y elocuente, justamente mañana, después de esa reunión, en el mensaje político que los presidentes van a entregar a toda la opinión pública y a los países que integramos el Mercosur y al resto del mundo.
¿Es el presidente?
Mañana va a haber cumbre de los presidentes. La presencia del presidente de la Rúa, hasta donde yo sé, todavía no estaba del todo confirmada.
Ministro, ahora se nos puede detallar un poco mejor el análisis que ustedes hicieron esta mañana, estuvieron reunidos, a propósito de lo que hecho, bueno, grave que acaba de suceder en el Mercosur, que es la denuncia la pasada madrugada del ministro argentino de Economía, el domingo Felipe Navarro. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes?
No hemos tenido reunión de los ministros de Economía en particular sobre ese tema. En realidad, en la mañana de hoy, yo diría, el trabajo se dividió básicamente en una larga y muy fecunda reunión de los cancilleres para ubicar los términos principales de la reunión de consejo que íbamos a tener posteriormente. Y obviamente en pasillos, cambios de ideas entre nosotros sobre distintos temas, entre los cuales por supuesto no estuvo ausente la referencia a la situación argentina y a la renuncia del ministro Cavallo, pero no hubo una consideración sistemática de esos temas por parte de nosotros como ministros de Economía. Posteriormente, como ustedes saben, se hizo la reunión del Consejo que acabo de describir en términos generales. De modo que no hubo una consideración particular e institucional de ese tema que usted me mencionó.
Gracias, ministro. Se hablaba de una propuesta de Brasil para que hubiera más libertad de acción para negociar acuerdos bilaterales con terceros países. ¿Ese tema se va a tratar, se considera también para el Consejo Extraordinario?
No fue considerado en la reunión.
Ministro, más allá de lo que lo han analizado entre ustedes, ¿cuál es la consideración que para los ministros de Economía del Mercosur tiene la renuncia del ministro Cavallo?
Yo no quisiera dar una respuesta únicamente enfocada a ese punto. Creo que me permito, en nombre de mis colegas, expresar, por un lado, la sensación de consternación y preocupación frente a los acontecimientos vividos en el día de ayer en Argentina, en especial desde el punto de vista social, y en segundo lugar, una confianza que el ministro Malán acaba de fundamentar en forma impecable sobre nuestra profunda esperanza en que tanto el sistema político como la sociedad argentina habrán de poder superar esta situación con vistas a un futuro mejor para Argentina y por consecuencia para todos nosotros.
Esa confianza que ustedes manifiestan con la sociedad argentina,
¿es una expresión de deseo o de hecho tiene fundamento que de alguna manera gustaría que lo desarrollara un poco más?
Le voy a dar mi versión. El ministro Malán acaba de ser muy detallado, muy gráfico en su explicación. Es una profunda confianza basada en un fundamento racional, el conocimiento de la historia y en una idea muy precisa de las potencialidades muy fuertes que tiene el país Argentina para superar eventos como
este. ¿Hay un capítulo de convergencia macroeconómica entre los países del Mercosur, el intercambio de informaciones y demás? ¿Ustedes esperan que más que nunca esta vez ese capítulo funcione en función de los nuevos acontecimientos que pueden venir en Argentina y el nuevo grupo económico que pueda tomar Argentina, que los países estén todos avisados en su debido tiempo y momento de cuáles van a ser las medidas?
La convergencia, los acuerdos en materia macroeconómica están vigentes, fueron discutidos durante el año pasado y están vigentes ya desde fines del año pasado para un inicio que va a tener lugar a partir del año próximo. Desde el primer momento que entramos en esa discusión y mucho más cuando fuimos tomando las decisiones correspondientes, los cuatro países con la incorporación en este punto de Chile y Bolivia, tuvimos y tenemos fundadas esperanzas que ese es el camino apropiado para complementar junto con otras decisiones el futuro del Mercosur. Nada ha cambiado, en todo caso estas circunstancias nos hacen ser aún más conscientes de la importancia de caminar en una dirección de convergencia en las políticas macro hacia el futuro, y estoy seguro que lo vamos a lograr.
Un comentario muy rápido sobre el mismo tema. El acuerdo que llegamos, un acuerdo que fue firmado no solo por los cuatro presidentes de Mercosur, sino que también por los presidentes de Chile y de Bolivia, contiene esa visión y perspectiva de mediano y largo plazo, y yo estoy seguro es fundamental para la superación de las dificultades transitorias. Y yo creo que sigue su validez, sigue, así como nosotros en Brasil seguimos con la visión que hay que mantener en la agenda la posibilidad que tengamos. Yo sé que hay mucho trabajo a hacer dentro de cada uno de nuestros países en conjunto. Continuamos a mantener en la agenda la visión y la idea de la posibilidad de una moneda única en Mercosur, que una vez establecida, el nombre de Gatel, no importa ahora, tenga una dotación de relación a la norteamericana, a la leyenda de otros medios. La convergencia macroeconómica para nosotros es parte integrante de esa visión del futuro que tenemos.
Un mismo alema para los otros ministros también. Usted bien sabe, até agora, as receitas para a solução dos problemas da economia argentina incluíam o aprofundamento do ajuste fiscal. Se a situação que foi vista nas ruas de Buenos Aires e nas outras cidades argentinas não descarta essa saída como solução para a crise argentina, e seria necessário que se discutisse um outro caminho. E eu gostaria de saber se ficou cadeado também a qualquer decisão sobre a convergência para o certo e certo comum.
Bueno, yo no voy a entrar en detalle, perdón. La pregunta fue hecha en portugués, muy bien en portugués, yo voy a responder en portugués. No, yo no voy a entrar en detalle sobre política económica en Argentina, o que es, o que debe ser, esa no es nuestra función. Eu acho que é a mesma visão que tem os meus colegas de Uruguai e de Paraguai. A solução dos problemas da Argentina cabe aos argentinos. Eu estou seguro que eles, argentinos, Estado, sociedade, povo argentino, encontrará uma melhor saída. Eu queria apenas fazer um comentário sobre essa questão do aprofundamento do ajuste fiscal que a pergunta se refere. O fato é o seguinte: nunca existe apenas uma